En España hay algunos lugares, podemos decir que en penumbra. Sitios en los que es difícil saber qué sucede en su interior. Y uno de ellos son los famosos CIE, los Centros de Internamiento para Extranjeros. En España hay 7 establecimientos de este tipo. En Algeciras, Barcelona, Las Palmas, también en Madrid, en Murcia, en Tenerife y en Valencia, aunque el de Tenerife ahora mismo no está operativo. La labor que la Iglesia realiza en estos centros es principalmente de acompañamiento a las personas que permanecen internadas en ellos.
Son escuchadas por nosotros, son acompañadas en su dolor y en su sufrimiento, también en sus esperanzas, y celebramos la fe con ellos los domingos, con las personas que lo desean, evidentemente.
El que habla es Rufino García, uno de los 2 capellanes con los que cuenta el CIE de Madrid. Asegura que las celebraciones de los domingos, y especialmente las de Navidad y Semana Santa, cobran un sentido especial. También nos explica que, tanto para él como para su otro compañero, los capellanes de este CIE, esta labor que realizan le resulta muy enriquecedora.
Recibimos más que lo que damos. La presencia allí de estas personas, su fe, su esperanza, a pesar de las situaciones tan dramáticas y tan difíciles que sufren, realmente son un testimonio que a nosotros nos da fuerza y nos da esperanza, curiosamente.
Durante el año pasado, casi 2.300 personas han estado internadas en los CIE, con una media de 30 días de estancia, según los datos del informe CIE 2022 que ha elaborado el Servicio Jesuita a Migrantes. Josep Buades es uno de los autores de este informe y me acompaña en este estudio de COPE Madrid. Josep, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía, COPE.
Buenas tardes, bien hallada.
Gracias. ¿Quiénes son las personas que ingresan en estos centros de los que estamos hablando, en estos centros de internamiento para extranjeros?
En 2022, digamos que un 51% eran personas que llevaban tiempo en España, meses, algunos años, a veces muchos, muchos años, y que tenían órdenes de expulsión, muchas veces ligadas a algún antecedente policial o penal, pero bueno, con mucho arraigo. Y algo más de un 48% personas recién entradas en el territorio que habían sido detenidas en el momento de la entrada ilegal o que tenían una prohibición de entrada en España o en otro país del espacio Schengen.
Hablábamos de este informe, que pasan de media 30 días de estancia, y no sé, me imagino que sí, que también sabréis la media de edad de las personas que están internadas.
La media de edad, no. No preguntamos ese dato a la policía, pero, digamos, entre las personas recién llegadas abundan más las que tienen entre 20 y 30, y entre las personas que llevan años encontramos de todo. Y a veces nos hemos encontrado pues británicos con 60 y tantos, 70 años, y nos encontramos otros que están en la cuarentena, pero ya digo, son personas que llevan muchos años en España.
Fíjate, hablas también de británicos, porque os habéis encontrado con eso, con gente de nacionalidad comunitaria, con gente europea, vamos.
Bueno, sí, es verdad que ahora mismo, después del Brexit, el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, pero también hemos visto pues algunos rumanos, búlgaros, y lo que sí nos hemos encontrado, estudiando atentamente la legislación, y algo que reconocen algunos jueces, algunos fiscales, es que según la legislación española no hay lugar para que los ciudadanos europeos estén internados, salvo cuando un juez es el que decide la expulsión como pena sustitutiva de la prohibición de la privación de libertad. Entonces sí nos encontramos con que es importante que otros jueces y otros fiscales que no son conscientes de esto lo sean y no autoricen el internamiento de personas europeas.
Y en vuestro informe denunciáis además también que al menos 11 menores fueron internados.
Bueno, lo que vemos es que se practicaron 45 pruebas de determinación de la edad, que se determinó que eran menores 11, que fueron puestos en libertad inmediatamente. Y lo que pasa es que también siempre cabe la duda, las pruebas no son totalmente determinantes. Y una cosa que sí nos llama la atención, que en Las Palmas, que el 95% de los internos eran por causa de devolución, recién llegados, y que es más fácil que los adolescentes mayores o menores estén en esa situación, que no se practicó ninguna prueba de determinación de la edad y no se encontró ningún menor. porque se hacía esto ya en la comisaría en la primera detención. Ojalá sea así.
¿Cuáles son pues los problemas que habéis notado en las personas que están internadas en estos centros? Habláis del deterioro de la salud mental principalmente, ¿no?
Sí, porque en los años de escucha, de acompañamiento, hemos ido prestando cada vez más atención a los problemas de la salud y la inadecuación de los servicios médicos sanitarios en el CIE. Pero también, de vez en cuando, nos encontrábamos con algunas personas que sin ser nosotros profesionales notábamos que había algún problema de salud mental, y los médicos reconocían que, salvo que padeciesen alguna crisis especialmente violenta, pues no estaban legitimados para llevarlos a una asistencia, digamos, psiquiátrica especializada. Hablando con un equipo de la Universidad de Sevilla, nos dijeron que sería interesante hacer ese estudio. Elaboraron 88 entrevistas en los CIE de Algeciras, Barcelona, Madrid y Valencia, donde entra el Servicio Jesuita Migrantes, y sí, sí se encuentran con que 7 de cada 10 personas entrevistadas tenían unos síntomas de ansiedad, depresión, dignos de consideración, que lo sabía, que ya entraban con algún cuadro de este tipo y que, sobre todo, esos problemas se agudizaban después de una semana de internamiento. Lo mismo, allí donde el trato es más profesional, más humano, donde las condiciones de vida son más dignas, se mantiene mejor la salud mental que allí donde la tensión es más palpable, donde hay más conflictos o donde las condiciones de vida no están tan bien cuidadas.
Porque estamos hablando de centros que están saturados. ¿Cómo los han encontrado a la hora de hacer este estudio, este informe? ¿Y cómo es el trato que reciben los internos?
O sea, saturados no, porque desde la pandemia han procurado que no estén totalmente llenos, precisamente por prevención de contagios. Eso es mucho más palpable en Algeciras, donde siempre hemos encontrado entre 20 y 30 personas en estos últimos años. Sí ha habido mucha más ocupación en los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia, pero no saturación. La preocupación que tenemos ahora con la construcción del nuevo CIE de Algeciras, en Botafuegos, junto a la cárcel, un CIE con capacidad para 500 personas, decimos, bueno, si en 2022 fueron internados 2.276
casi 2.300
personas, uh-huh. Efectivamente, si un 53% fue efectivamente retornado forzosamente a sus países, nos decimos, ¿para qué aumentar tanto la capacidad de internamiento cuando además en gran medida pues la ejecución de la expulsión o de la devolución depende de la política de la readmisión de los estados? Cuando son personas recién llegadas, de que se les puede identificar, pero muchas veces los estados también negocian con España y dicen, bueno, ¿usted qué ventaja me ofrece si yo accedo a readmitir? Entonces, bueno, pues no es inmediato que una orden de expulsión o de devolución pueda ser ejecutada, y por tanto el internamiento se tiene que ver como algo excepcional y no como algo normal.
Pues Josep Buades, autor del informe CIE 2022 que elabora el Servicio Jesuita Migrantes. Gracias por atendernos hoy en Mediodía COPE.
A ustedes por invitarnos.